Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Los mundiales y la radio.
...96 años juntos.
El Mundial de Alemania Federal 1974. Un país dividido como Alemania fue el organizador de la competencia en el territorio occidental ocupado por los germanos federales. También participó Alemania Oriental y el sorteo determinó que estuvieran en la misma serie, por lo que se tuvieron que enfrentar. Fue la única vez que chocaron en el marco del torneo y el árbitro fue el uruguayo Ramón Barreto. Se tomaron grandes medidas de seguridad, incluso los encargados de impartir justicia llegaron en helicóptero al estadio. Se puso en disputa la Copa Mundial de la FIFA, el nuevo trofeo que sustituyó a la vieja Copa Jules Rimet, ganada en propiedad por Brasil en el Mundial del 70. La gran sensación fue Holanda, con un fútbol revolucionario bajo la conducción de Rinus Michel y la batuta dentro de la cancha de Johan Cruyff, un extraordinario futbolista que jugó solamente ese mundial. El equipo quedó en la historia como la naranja mecánica. Las posiciones finales fueron con Alemania Federal campeón, segundo Holanda, tercero Polonia y cuarto Brasil. Y si de huellas celestes, esta séptima huella de Alemania 74 no comenzó bien y no terminó bien. Como tantas veces hubo cambio de entrenador. La clasificación se logró con Bagnulo, pero cuando llegó el momento del Mundial fue nombrado Roberto Porta, extraordinario jugador de otras épocas que había dirigido a Nacional y a Cerro. Fue la primera vez que Uruguay concurrió a una Copa del Mundo con jugadores que estaban actuando en el exterior y popularmente se empezó a hablar de repatriados. Se incorporaron futbolistas de gran jerarquía y la mayoría pensó que la selección tenía un gran equipo. La despedida fue pomposa y quedó la sensación de que los celestes viajaban simplemente para ir a buscar la copa porque el título ya estaba ganado. La realidad marcó algo totalmente opuesto y los resultados golpearon directamente el corazón de los aficionados. Contra Holanda fue la lucha del gato con el ratón. El dominio de la naranja mecánica fue inmenso y Uruguay no pudo pasar la mitad de la cancha. El 2-0 final estuvo muy lejos de reflejar el trámite del encuentro y quedaron en el recuerdo las atajadas increíbles de Mazurkiewicz. Después de un empate con Bulgaria, que nunca había obtenido un triunfo en su historia mundialista, otra penosa gestión y una igualdad que no era el resultado esperado y necesario. Quedaba una bala en el revólver, a decir Alfredo Echandi, y había que derrotar a Suecia. Fue imposible y la victoria amarilla fue clara y merecida. Un fracaso absoluto. Hasta se habló de un golpe de estado de los jugadores frente al técnico Porta, que nunca fue confirmado. Varios ídolos quedaron en deuda y el equipo como tal nunca existió. La Copa quedó en Alemania y los celestes volvieron sin ella y muy lejos de la gloria.
Los años 70 fueron oscuros por donde se los mire, pero en el fútbol...
Sí, fueron años bravos, difíciles, y la exportación de jugadores continuó y se hizo más grande que antes. Y empezó el tema de los repatriados. Hay que traer a fulano en tal lado, hay que traer... Y Uruguay trajo a varios para el Mundial del 74. No le fue bien. Fue horrible Uruguay en el Mundial del 74. Y también cambió el técnico. Bañuelo ganó las eliminatorias y Porta fue el técnico durante el Campeonato del Mundo. En el 66 había pasado lo mismo con Milancio en Dinoviera. En el 70 se mantuvo a joven y el proceso
no
se hizo completo.
Le fue bastante bien.
Seguro. Y ahí en el 74 fue una frustración, porque cuando Uruguay se fue de Montevideo, la despedida fue como vayan a traer la copa. Era simplemente un requisito. Ir hasta Alemania, agarrar la copa y traerla. Bueno, la realidad demostró algo totalmente diferente.
Quizás uno de los bochornos más grandes, junto con el del 86.
El partido con Holanda fue el partido de la impotencia. Uruguay no pasó la mitad de la cancha. La tenían siempre los holandeses. Totalmente sorprendido Uruguay por el fútbol de Holanda. Vapuleado, el 2-0 totalmente mentiroso. Le podían haber hecho 5 o 6 goles a Uruguay en ese partido. Algunas atajadas a Mazurkiewicz, algunas malas definiciones, y en definitiva un 2-0 que quedó en la historia, que el que no vio el partido se cree que por lo menos Uruguay tan mal no jugó.
Ahora, fue el último Mundial de Solé.
Sí, que no fue solo en la radio. Si sería difícil para las radios uruguayas estar en el Mundial, que Solé tuvo que hacer un acuerdo con Radio Sport y relataban 10 minutos cada uno, Lalo y Solé, y en el comentario también se alternaban Semino y Bazzani. Era muy difícil para las radios uruguayas poder cubrir el campeonato del mundo por los costos que significaban, ¿no?
Era complicado ser relator y comentarista en esos años en los cuales la gloria estaba muy cercana en el tiempo, mirando hacia atrás, y ese estigma de Maracaná o de triunfos de Nacional y de Peñarol, y que llegara a la selección uruguaya y llegara a la expectativa del Mundial, y uno le quedara también esa frustración. Como decíamos que en el 50 fueron cracks quienes relataron y quienes comentaron, esta vez eran casi partícipes de esa desgracia futbolística, ¿no?
Sí, de alguna manera quedaban metidas en la bolsa del fracaso, ¿no? Eso realmente es así. Además, las transmisiones que quedan para la historia son las de los triunfos. Y los goles que se siguen escuchando son los goles de los triunfos. Y bueno, lamentablemente a veces a algunos periodistas les toca estar en determinadas épocas donde la realidad que tienen que mandar a través de sus comentarios, de sus relatos, no llegan al corazón de la gente.
Facebook e Instagram, Radioactividades. X arroba Raktividades.
Unser Tormann ist auf der Lauer und die Verteidigung steht wie eine Mauer. Die Läufer dringen vor und dann der Sturm. Schuss, Tor! Ein Ball und 22 Beine.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radio Pública.
22 Beine. Was ist denn schon dabei? Wir bleiben unserem König Fußball immer wieder treu. Ein Ball und 22 Beine, hip hip hurra, und dann hinein. Ein Ball und 22 Beine.